clase y hacemos un pequeño repaso de lo que vimos el último día y avanzamos, porque lo que no quiero es un juego de coger el toro. Bueno, por los años me coge, pero este año ha sido más. El otro día empezamos a hablar de la geometría plana, hablamos de la geometría plana, hablamos de cómo se identificaba un punto en el plano, habíamos dicho que se identificaba por un par de números reales, un par de números reales, que eran, digamos, las coordenadas, que llamábamos coordenadas. Un punto siempre se daban en base, voy a coger las herramientas estas, voy a poner la recta para comenzar más o menos presente. La recta plana que llamamos eje de las X o eje de la abscisa, la recta vertical que llamábamos eje de ordenada o eje de la silla, el punto de corte es el origen de son las X, son las sillas, y digamos que cualquier punto, lo voy a poner en rojo, cualquier punto, pues lo que se hace es hallar la proyección ortogonal. Recordad que se me escapará la palabra ortogonal o recto o son sinónimos de que el ángulo es de 90 grados. Un ángulo de 90 grados, un ángulo recto es un ángulo ortogonal. ¿Vale? Se me escapará ese tipo de. Y sobre todo cuando hablemos de proyección. Si yo digo que las coordenadas son. Recordad que tantos ejes son las rectas reales. Lo voy a poner aquí en pequeñito. Se me quedó rojo, recta real. Y recta real, ¿vale? Un orden. Recta real. Es decir, supongamos que tenga una biblioteca cuadriculada, lo tendrá más fácil que yo, intentaré hacerlo lo más. La recta real, pues son los números, tanto los racionales como los irracionales, es decir, la recta es absolutamente densa. No lo vimos en profundidad en su día, pero recordad que los números racionales, voy a meter aquí, están incluidos. Pero que la recta racional era como si tuviera agujeros. Había números que no eran representables de la forma de fracción, de numerador y denominador. Siempre poníamos como ejemplo el número pi. Y yo el otro día les dije que para mí, quizás el primer candidato a irracional era el número a raíz de 2. El candidato final. Son números que no se pueden poner de la forma un número entero dividido, o sea, un numerador y un número entero como denominador. Es imposible. De hecho, un matemático que demostró de una forma muy sencilla que es imposible que la raíz de 2 se coloque así. Y esos números, cuando hacemos la división, salen con infinitos decimales diferentes. Sabemos que todos los números racionales tienen finitas cifras decimales, por ejemplo, en un medio. Si lo pongo en formato decimal, es 0,5. O infinitas pero periódicas, en un tercio. Es 0,333, que nosotros poníamos periodo 3, ¿vale? Poníamos, pero son infinitas. En cambio, raíz de 2, o el pi, o el 1, 41, 42, no me sé más, pero son todas diferentes. Y el pi, 3, 14, 15, 92, que sean, todas diferentes. No tiene digamos, ningún periodo ni ninguna regla de formación. Así es. De hecho, el otro día, esto comento al margen, creo que hay una página web. Son los típicos divertimentos matemáticos. Que tiene publicadas, no sé si 2 millones o 3 millones, una página web que se llama FindPi o SearchPi, buscar en Pi o Find o buscar. No sé si con Search, la palabra en inglés Search, después si quieres la das a tiempo antes de irnos a buscar. Tú colocas cualquier dígito numérico, por ejemplo, con la entidad. Y te dice dónde está en la parte de ti. Te lo busca y dice, mira, lo he encontrado 3 veces y está a partir de la cifra anterior. Es un tema porque es totalmente aleatorio. Es bastante interesante. Bastante, digamos, son cosas que a mí me sorprenden incluso. ¿De acuerdo? Dicho eso, recordad que aquí está la recta real, aquí lo mismo, la parte positiva por aquí, la parte positiva por aquí, la negativa por aquí, y un número se distinguía por sus coordenadas. Que son las proyecciones ortogonales, ya una proyección ortogonal que es paralela a los ejes y donde corte. Ahora no he cogido la regla, me ha salido un poquito más. Entonces, pues aquí me saldría pues 1, 2, 3, 4, porque 1 es el 4, digamos que este sería el 4, voy a poder decir 4,5 por decir algo, 1, 2, 3, 4, 5,2. 5,1, ¿vale? Para las coordenadas de este señor, primero siempre las x, 4,5, 5,2. ¿Vale? Un poco por esto, recordad que un día les dije, que los matemáticos a nivel mundial no nos hemos puesto de acuerdo los símbolos que separan la parte decimal de la parte entera. Más se lo comenté. Los matemáticos sajones, o digo sajones, me refiero de origen británico, americano y demás, y a las antiguas calculadoras ponían esto: 5.1 significaba 5 enteros y una parte decimal. Los españoles lo ponemos así ahora, pero yo que soy de una muy vieja escuela, lo escribo con la coma arriba. Se me escapa, no puedo evitarlo, se me escapa poner la coma arriba, que ya nadie la pone arriba. Pero la ponemos precisamente por esto, para no confundirla con la coma que separa las coordenadas, si no sería más difícil de ver ese número. Yo hubiera escrito, yo lo voy a escribir en azul para que no. Yo hubiera escrito ahí, quedaba una cosa un poco rara. Vale, queda una cosa un poco rara. De hecho, a veces, pues entonces se para con punto y coma, para que se note, el punto y coma separa las coordenadas y la coma que separa los decimales. Yo, como pongo la coma arriba, no tengo ese problema, pero vamos, que sepamos dónde estamos, ¿no? Es simplemente para saber dónde estamos. Vale. Habíamos visto esto, cómo se localizaba un número. Le dije que esto era muy similar a lo que se empleaba en latitud y longitud. Recordar que la latitud mide norte-sur, es decir, lo que se separa en un mapa del Ecuador, tanto por el norte o por arriba, como por el sur o por abajo, la longitud este y oeste. Tanto se separa por la derecha del, digamos que el Ecuador es el paralelo cero, y el meridiano de Greenwich, que ya está adoptado, como meridiano cero, se separa la izquierda y la derecha. Antiguamente, también lo comento, antiguamente el meridiano que se tomaban los clásicos es pasada por la isla de Hierro. Siempre se ha llamado la isla del meridiano. Lo que pasa es que después, con la preponderancia de la Marina Británica y todos sus cálculos y todas sus películas, pues ellos se basaban en el meridiano de Greenwich. Entonces, retomaron al Hierro el meridiano cero. Pero bueno, digamos que lo que llamamos esto oeste en una mapa sería derecho o izquierdo. ¿Vale? Pero, yo no recuerdo ahora exactamente las coordenadas de Canarias, que sé que creo que estamos en el paralelo 28 o 27 y un poco así, se puede mirar, pero es como si fueran las coordenadas. Lo que pasa es que, en vez de ser datos como son así, cantidades numéricas, lo suelen llamar en grados de inclinación. Sabemos que el eje de la Tierra tiene inclinación, pues no sé cuántos grados norte, no sé cuántos grados. Dicho todo esto, que siempre me salgo un poquito de lo que estamos hablando, lo que tenemos que quedar es que con un punto necesita dos cifras numéricas para identificarlo. Sabemos que con el sistema cartesiano, lo que es el plano se divide en cuatro cuadrantes. El cuadrante que está más arriba de la derecha, ambas coordenadas son positivas. Aquí, la primera coordenada será negativa porque estoy a la izquierda, pero seguiría siendo positiva la segunda. Aquí, ambas son negativas. Y aquí, la x es positiva, pero la y es negativa. ¿Vale? Un poquillo.
De la raya para arriba siempre
la
positiva y de la
no, de la raya para arriba la i es positiva. Estás aquí arriba, pero de la otra es negativo. Este lado es negativo. Bueno. Dicho esto, no vimos nada. Vimos una cosa muy importante que le voy a repasar, que nos ayudaba, era el teorema de Pitágoras. Nos ayudaba a medir la distancia. Además que lo voy a repasar, el enunciado. El teorema de Pitágoras hablaba de un triángulo rectángulo. Tenemos otra vez las herramientas para coger. Aquí es triángulo. Aparte de un triángulo. Lo que pasa es que no sale recto. Es difícil que sea recto. O sea, no me interesa. Es un triángulo, pero no me interesa. Si no hay rectángulo, no. Aquí va a ser bien. Vale. El triángulo rectángulo es una cosa más o menos así. Después. Recordad que yo siempre les dije que cuando tú le preguntas a Bocajarro a alguien qué es un triángulo, dice, es una figura completada. Si es un tío un poquito más pequeño, es una figura plana, estamos en el plano, con tres lados. Nosotros siempre hablamos de tres lados. Y los matemáticos lo damos por bueno, son tres lados, aquí hay tres lados, son tres lados. Pero la palabra triángulo Así que lo estoy diciendo, son tres ángulos. A los matemáticos lo que nos importa son los ángulos, los trozos de circunferencia que acaban aquí. ¿De acuerdo? Y decimos que un triángulo es rectángulo, o un triángulo es ortogonal cuando uno de sus lados es una esquina, es perpendicular. También les dije que los tres ángulos sumaban 180. Si ya uno suma 90, no puede haber otro recto, porque sería 2 de 90 y al tercero me debía 0. Sería imposible. No puede haber un triángulo con dos esquinas. Estos triángulos siempre nos han fascinado a los matemáticos, porque cualquier figura se puede triangularizar, pero con ángulos de este tipo. Incluso este que pinta aquí, yo de aquí lo puedo partir por el centro y tengo dos triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Tengo dos triángulos rectángulos. Cualquier triángulo lo puedo partir en un triángulo rectángulo. Y cualquier cuadrado lo puedo partir en dos triángulos rectángulos. ¿Vale? Y cualquier figura que termine en lado, uniendo así, las tengo en tres triángulos. Y después partiéndolos por la mitad, los tengo en triángulos rectángulos. ¿Vale? O sea que cualquier figura la puedo estudiar como triángulo. Y los triángulos rectángulos tienen una propiedad que descubrieron. Se atribuye a Pitágoras, se llama el teorema de Pitágoras, pero que yo intuyo, no yo recibo nadie. Muchos matemáticos intuimos que antes los que fabricaron las pirámides lo conocían, antes de Pitágoras. Los matemáticos distinguimos los tres lados, como los que forman el ángulo, lo llamamos cateto, cateto 1, cateto 2, y el lado que está justo enfrente del ángulo rectángulo lo llamamos hipotenusa. Pues nosotros sabemos siempre que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los cateto. Ya les conté el otro día, pero aquí, ¿dónde salió ese número que nosotros nos llamó atención? El raíz de 2, si este mide 1 y este mide 1, la hipotenusa mide el raíz de 2. Vale. Eso lo vimos el otro día. Pero esto se utiliza, lo utilizamos en matemáticos, para saber la distancia entre dos puntos. Porque cualquier otro par de puntos, imaginemos un punto aquí, pues yo lo que hago es la proyección ortogonal, la prolongo, y aquí tengo. ¿Y qué tengo aquí? En azul, un triángulo rectángulo. ¿Qué quiero medir? Este lado. Y lo que tengo aquí son los catetos. Y sí conozco los catetos, porque son la diferencia de las coordenadas, la diferencia de las coordenadas de los puntos. Ya sacamos la foto, más que lo voy a decir, porque ya esto que pasa aquí, sabemos que si un punto tiene coordenadas x1 y y2, perdón, x1 e y1. Déjame que vemos el azul. Y otro punto Q tiene coordenadas x2 e y2, la distancia entre el punto P y el punto Q era la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas. Y el orden de impulsión de las coordenadas nos daba igual. ¿Por qué daba igual? Porque era una recta elevada al cuadrado, que el signo, al elevarse al cuadrado, pues. Y además tiene sentido porque lo mismo hay una distancia entre P y Q que entre Q y P. ¿Vale? Era esto. Y esto venía del teorema de Pitágoras. La fórmula, no digo que haya que aprenderse de memoria, pero nos va a caer casi seguro. No puede dar un problema donde haya que trabajar con distancia. ¿Vale? Otra cosa que vimos el otro día, difícil de definir con palabras, pero intuitivamente lo vemos enseguida, que era la primera figura que vamos a estudiar, que hemos hablado del triángulo. La figura más simple es la recta. Ojo, una cosa importante con una recta. Los matemáticos decimos los puntos estén alineados, pero es una definición donde se utiliza un poco un sinónimo, un equivalente, recta y línea y alinear, ¿vale? Es un sinónimo. Nos gusta definirla como, voy a poner la herramienta, como dos puntos, y me salió dos puntos, no sé lo que ha hecho, pero me salió dos puntos de mano. Ahora esto, y bueno, no sé lo que ha pasado. Vale. Digamos que el camino más corto entre dos puntos, y me ha dicho que es la línea recta. Creo que lo que he hecho es que he tocado lo que está tomando. El camino mejor de la recta entre dos puntos es la línea recta. Sabemos que en la práctica no siempre es posible. Es decir, si estamos hablando de la realidad, si a lo mejor aquí hay una montaña, la tengo que rodear. O si alguien me pide que me acerque a que me ponga por los bancos, tengo que coger. Pero en principio es una línea recta. Cuando estás en el aire, que no hay obstáculos, es la línea recta. Cuando estás en el mar, lo mismo. famosa caída de mareas, que hay, pero bueno, en principio es lo mismo. Pero una recta, esto es un segmento, una recta, o un trozo de una recta. La recta matemática, nosotros vimos, la recta matemática es infinita, es decir, empieza y no acaba. Con lo cual siempre dibujamos un trozo, nunca la podemos dibujar completa, porque no tiene fin por aquí y no tiene fin para allá. Esto es un trozo, un segmento. ¿Vale? Dicho eso, el otro día dije que los puntos que están alineados, si cumplían lo que llamábamos la ecuación general de la recta. ¿Cuál era la ecuación general de la recta? La voy a poner otra vez. Ecuación general. Ahí. Aquí creo que fue donde estábamos otro día. Yo les dije, la ecuación general de la recta son todos aquellos puntos que tengan coordenadas x, y y que cumplan lo siguiente. Un coeficiente que multiplique la x, un coeficiente que multiplique la y, un coeficiente independiente igualado a 0. ¿Vale? Te lo pueden dar camuflado. Te pueden decir, oye, esta ecuación es una recta. Iba a poner un medio, los medios de un medio. ¿Esta ecuación es una recta? Si lo es, porque en realidad es 7x, el 3y lo paso para acá, el menos un medio pasa para acá, sumando, igual a 0. ¿Y este, quién hace el papel de A? El 7. ¿Quién hace el papel de B? El menos 3. ¿Y quién hace el papel de C? El menos un medio. ¿Vale? Eso es una recta. Está camuflado, pero es una recta. Y a poco que maneje con ella, descubro quiénes son los coeficientes y esas son las coordenadas de los puntos. Recordar, lo llamamos ecuación general de la recta. Pero ¿cuál era la definición de ecuación? Una igualdad. Una igualdad donde había términos que desconocía que llamábamos incógnitas. Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas, cuando vimos apresuradamente las ecuaciones, decíamos que para resolver un sistema de ecuaciones necesitábamos tantas ecuaciones como incógnitas. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, las soluciones son infinitas. De hecho, en una recta hay infinitos puntos. Pero no todo es solución de la ecuación. No todos los puntos son solución. Pero hay infinitos puntos que la solucionan. No hay una sola solución. Lo digo porque cuando decimos ecuación, todo el mundo piensa que la solución es única. La solución es única. No, no. Si tenemos más incógnitas que ecuaciones, las soluciones son infinitas. Pero que sean infinitas no significa que todo solucione la ecuación. A mí me gusta a veces poner el ejemplo de ecuación de una recta como si fuera las condiciones para pertenecer a un club. Las condiciones para pertenecer a un club. Y digo, los puntos, la recta R de ecuación 7x menos 3y más un medio igual 0, son todos aquellos P pertenecerá a esa recta. Usando la terminología, un punto P pertenece a esa recta, usamos la terminología del conjunto, sí y solo sí, puede escribir así, sí y solo sí, lo podemos escribir también en lenguaje de lógica, sí y solo sí, las coordenadas x del x y del punto, tiene coordenadas x y como el y en formato de lógica, si repasamos un poco, pues satisfacen esta ecuación, 7x menos 3y más un medio, igual a 0. ¿Vale? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿el punto 1, 0 pertenece a esa recta? Pues, ¿qué tiene que hacer? Decir, ¿no? Cuando la x vale 1 y la y vale 0. Cuando la x vale 1, 7 por 1, 7. La y vale 0, 3 por 0, 0. Lo voy a poner, pero más un medio. 7 más un medio vale 0. Está clarísimo que no. Con lo cual, este señor no pertenece a la recta. Vale, no pertenece a la recta. Vamos a buscar uno, voy a intentar buscar uno que sí pertenezca. Como la apuesta a voleo, no va a ser fácil, pero lo voy a intentar. Casi lo tengo. El 0, el punto 0, y pues un 0. ¿Pertenece a la recta? Pregunto. ¿Pertenece a la recta? Pues usted tiene que decir 7 por 0 menos 3 por un sexto más un medio. ¿Eso vale 0?
7 por 0 es 0. 3 por un sexto es lo mismo que menos un medio, ¿no? Más un medio, un medio, un medio, menos un medio, más un medio, sí que es 0. Este sí pertenece a la recta. Este sí pertenece a la recta. Y habrá muchos más, ¿eh? Me ha costado encontrarlo, pero habrá muchos más. De hecho, hay infinitos. Este es infinito, pero no cualquiera pertenece a la recta. Hay infinitos. Dicho esto, vuelvo a poner. Las ecuaciones de la recta son siempre un coeficiente por la primera coordenada, otro coeficiente por la segunda, un coeficiente independiente igualado a 0. Ecuación general. Pero esta ecuación, a los matemáticos no nos gusta absolutamente nada. Huimos de ella como de... ¿Por qué no nos gusta? Porque a mí, esta recta, cuando la esta que estamos usando antes, esta que estamos usando aquí, no tengo ni idea de cómo es esa recta. No tengo ni idea si la recta sube, baja, o dónde corta, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que nos gusta a los matemáticos? Saber si la recta, el grado de inclinación que tiene, el grado de inclinación, y por dónde corta los ejes, por dónde corta los ejes. Yo, por algún tipo de formación, no voy a decir profesional que tengo, pues tengo la tendencia a imaginarme, aquí, o si alguna pregunta por aquí, voy a coger la misma. Tengo que imaginarme que las rectas las recorremos de izquierda a derecha. Entonces yo me parece así que esta recta baja. No yo, los matemáticos generales tenemos que esta recta baja, o tiene pendiente de servidor. En cambio, esta recta que voy a pintar en rojo, sube. Cuando no hay ni subir ni bajar, estamos en el plano y no, ahí no se sube ni se baja. Pero es como si lo recogiéramos de izquierda. Y esta recta que voy a pintar en negro, esta voy a pintar en negro, y ni sube ni baja, la llamamos plana o llana. ¿Vale? ¿Cómo medimos los matemáticos la pendiente? ¿Cómo medimos los matemáticos la pendiente? Ahí para adelante. Pues la medimos de una forma que ustedes ya conocen. Por lo menos los que tengan carnet de conducir. Hay una señal de tráfico, un triángulo. No recuerdo si es el triángulo grande de peligro. Sé que es un triángulo, yo la veo todos los días, siempre me acuerdo. La veo porque en la vía de Ronda la laguna está ahí, está en la variante de Tejina, y en muchas carreteras está. Se ve una parte de aquí, bueno, el borde rojo, una parte como inclinada aquí, y aquí un porcentaje. La vía de Ronda dice que tiene 7 o 6%. Vale, 7%. Si está escrita así, quiere decir que la vía baja, y si está escrita así, al revés, como si la corriera de él, que la vía sube. 6%. Los que conduzcan, y los coches relativamente modernos, pues un 7%, un 6%, pendiente por debajo del 10, el coche ni las nota. Los coches antiguos sí notaban esa. Un camión nota exactamente. Y si alguien monta en bicicleta y se encuentra una cosita de esta, o está en forma, bueno, esta no es culpa de nada, o está en forma, o es corta la subida, porque no, la subida de 6%, un kilómetro no la monta cualquiera. Lo digo ya para que... Recordad que un porcentaje, no sirve de repaso, un porcentaje no es que asustarse, es una división. Lo escribimos de una manera, pero realmente es una fracción. 6% es 600 avos, y 7% es 700 avos. Y lo que sea por ciento es dividido por 100. Lo que sea dividido por 100. O sea, esto es 6% es lo mismo, es igual que un 7%. ¿Vale? Es una forma de escribirlo como más habitual. ¿Vale? Son fracciones cuyo denominador es 100. ¿Vale? ¿Cómo medimos los matemáticos las pendientes? Pues, volvemos al triángulo rectángulo. Ponemos un... Ay, no sé, no conviene la recta. Colocamos la recta. Ponemos una recta plana. Vamos a suponer que sea de subida. La realidad y un triángulo rectángulo. Yo quiero medir esta pendiente. Aquí la que sube es la hipotenusa, ¿vale? Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. La que sube es la hipotenusa. Pues es la razón entre lo que varía la subida y la bajada y lo que avanza. Digamos, voy a escribir con palabras llanas, con palabras andando por casa. Una pendiente en la razón es matemática, la razón matemática es la división. Nos gusta esa palabra, pero una razón es una división entre dividir lo que subo o bajo, de poner subir o bajar, por lo que avanzo. ¿Vale? Por lo que avanzo. Imaginemos, 6%, subo 6 metros por cada 100 que avanzo. Eso es parece una bobería porque aquí está mal en escala. Si esto es 100, esto no puede ser 6. Sería una cosita así nada más, ¿eh? Una cosita así o menos. Pero una pendiente de 6% significa que por cada 100 metros que avanzo, subo 6 metros. ¿Vale? Si fuese verdad, pues ahora no, es verdad. Santa Cruz está a 0 metros sobre el nivel del mar. La laguna está a 600 metros. En el momento son 600 metros. Las distancias son 10 kilómetros o 10.000 metros. Hay que hablar siempre de la misma escala, ¿no? Quiere decir que la pendiente que tendría que tener la autopista que uniera Santa Cruz con la laguna, la pendiente que tendría que tener la autopista que uniera Santa Cruz con la laguna, sería de 610.000 avos. No sé, no se van de aquí, se me quedan un 100, un 6%. La señal de esta de aquí tendría que ser la autopista con la laguna fija, todo el rato. No está, porque sabemos que realmente no es así. Sabemos que realmente lo voy a tener rojo, porque no está la cuesta, no sé qué, después un llano, después un bus. O sea, no es recta. No, el grado de inclinación no es constante. Primero que sube más fuerte hasta llegar a la cuesta, después está un poquito llano y termina de subir a la laguna. ¿Vale? Pero, al final sale un desnivel o una pendiente media del 6%. La pendiente media del 6%. Alguien dirá, oye, de Santa Cruz del Teide, suponiendo que la espalda del sabemos que el Teide mide 3.700, lo vamos a poner 3.000 solo, porque estamos hablando de las faldas del Teide, ¿vale? Y si de Santa Cruz del Teide hay que recorrer, por decir algo, 50 kilómetros, no sé si son un poco más o un poco menos, 50.000 metros, pues quito estos tres, me quedaría 350 grados, o también me sale el 6%, porque 350 grados es igual, multiplico por 2 arriba y abajo, que no cambia. Y cuando esté dividido por 100, es lo mismo que un 6%. Vale, pues también está el 6%. O sea que es un grado de pendiente importante. Yo he visto señales, cerca de casa tengo una, pero es una pequeña del 25%. El 25%. Es al cual que la suben primera y punto. La suben primera y caminando te cuesta subirla. Es decir, ¿qué quiere decir la pendiente del 5%? Pues por cada metro que avanzas, subes un cuarto de metro. La cuarta parte de aquí, ya no pasa así. Ya, ella es importante, ¿vale? Eso va. Y las pendientes son negativas, pues igual. Pues las pendientes negativas cuando van hacia abajo, y los que los matemáticos la llamamos igual, lo que le ponemos es el signo menos. Es decir, lo que la señal de tráfico hace con el dibujo así, los matemáticos lo ponemos así. Negativa para abajo, positiva para arriba. Negativa para abajo, positiva para arriba. ¿Vale? ¿A qué viene toda esta película? A que los matemáticos lo que nos gustan, la ecuación del general de la recta, si la B es distinta de cero, despejamos la I. ¿Cómo despejamos la I? Pues, cojo y digo, paso todo para allá menos el BI. Me quedaría que BI es igual a menos AX menos C. ¿Vale? Y la divido todo por B. Y puedo dividir todo por B, porque he dicho que la B es distinta de cero. Si la B fuera cero, no podía hacer esa división. ¿Vale? Recordad que cuando teníamos una ecuación, era un equilibrio. Y lo que yo hiciera en un lado, si lo hago aquí y lo hago aquí, se mantiene el equilibrio. Si yo divido por B en ambos lados, se mantiene el equilibrio. Siempre y cuando no divida por cero. Era la única excepción que había, no se podía dividir por cero. Pero es la primera condición que les he puesto. Si la B es distinta de cero, Yo puedo despejarlo ahí. ¿Puedo dejar la recta? Puesta así.
Recordad que A, B y C son números conocidos. Son números conocidos. Antes pusimos el ejemplo de la recta. Pues, no teníamos una por aquí conocida. Esta. La A valía 7, la B menos 3 y la C 1 menos. Ah, son números conocidos. Le he puesto mayúsculas porque son números conocidos. Y le he puesto las letras del alfabeto, no las últimas como si fueran las incógnitas. ¿Vale? Son números conocidos. Con lo cual, esta operación me da un número, lo voy a llamar M. Y esta operación me dará un número que voy a llamar N. Esta es la ecuación. Si esta la llamamos ecuación general, voy a decir una vez más, y yo dije que no nos gustaba mucho, esta nos encanta. Y es la ecuación normal. Las definiciones no hay que sabérselas. Las definiciones no hay que sabérselas. Hay que saberse las ecuaciones, pero no las definiciones. No te las preguntan. Y hasta dudo que el libro las llame así. ¿Vale? Hasta dudo que el libro las llame así. Esta seguro que si la llama ecuación general, esta no sé si la llamará ecuación normal o normalizada. ¿Vale? Pero ¿por qué nos gusta esta y no nos gusta esta? Porque una recta puesta así, imaginemos. Yo antes, cuando tenía la recta puesta en la ecuación general, les dije, no tengo ni idea cómo la recta. Si sube, si baja, dónde pasa, por dónde. Esta ya sé. Este, después les explicaré por qué. Este que está aquí, lo que multiplica la x, si la x está despejada, lo que multiplica la x es la pendiente. Este que está aquí es la pendiente. Y este que está aquí, corte, eje de ordenada, si quieren el eje de la silla. El eje de la silla. ¿Me explico? ¿Qué significa una pendiente de 3? ¿Qué significa una pendiente de 3? No 3%, va a ser uno de 3 a seca.
¿3?
¿Esto no es una fracción? Sí, es una fracción, porque todo número es una fracción. ¿Vale? Como no se pone, que tiene un número debajo.
¿Por cada 3x?
No, por cada metro subo 3. ¿Vale?
Pero por cada metro, no va en las x.
No, he dicho que la pendiente, siempre hemos dicho que la pendiente era el resultado de dividir lo que subo por lo que avanzo. Si ese resultado me da 3, significa que he dividido 3 entre 1. 3 entre 1 es aquí hay un metro y aquí hay 3. O una unidad y aquí hay 3 unidades. Esto nosotros vamos a encontrar en la vida en una señal de tráfico. Si no hay ninguna carretera que tenga una pendiente del 300%, que sería el 300%, nos lo vamos a encontrar en la vida. Pero si un tío va a la montañismo, es decir, si se puede encontrar una pendiente del 3, ¿vale? Una pendiente del 3 quiere decir que esta recta, al ser esto positivo, va para arriba. Y va para arriba con este grado de inclinación. O sea, esta recta ya me está diciendo que va para arriba y con este grado de inclinación. Vale, ahora lo matizamos bien. Recuerda que yo les dije, y yo les digo, ecuación general no me dice nada. Pero si la B es distinta de cero, la puedo normalizar, ponerla de esta forma. Y de esta forma, la N es la pendiente. Vale, la N es la pendiente. Y la N, corte, eje de la silla. Vuelvo al ejemplo para verlo con letras. Pendiente de 3, una recta que tira para arriba, que se las pela. Y corte, con el eje de la silla significa que pasa por el punto 0, 2. Muy fácil de ver, porque cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la y? La tengo despejada. Si la x vale 0, la y vale 2. Vale, vamos a intentar pintarla. Voy a intentar pintar aquí debajo. Voy a hacer un eje chiquitito. Voy a hacer unos ejes chiquititos. Unos ejes chiquititos. Y voy a pintarla en rojo. Si sé que pasa por el punto 0,2, quiere decir que cuando la x vale 0, o sea que está aquí, la y vale 2. Pasa por aquí. Corta el eje de la silla en el punto 2. Lo que habíamos dicho. Corta el eje de la silla en el punto 2. Y por cada metro que avance, o por cada unidad, sube 3. Por cada unidad, sube 3. ¿Alguna recta? ¿Como una pendiente del 3?
Por cada unidad, pero hacia adelante por las X.
Sí. ¿La foto por cada unidad que avanzo, sube 3?
La unidad es el punto.
No, recordar. Bueno, en este caso la unidad es el punto. La unidad, o sea, tres puntos de avance o de subida. Perdón, un punto de avance, tres de subida. Pendiente es. Voy a hacer un palabra más llana. Se me escapa la palabra razón, pero que entiendo muy bien, es la división. Pendiente es la división entre lo que subo o bajo partido por lo que avanzo. Entre lo que subo o bajo partido por lo que avanzo.
O sea, que si yo tengo...
Si tengo una pendiente del 3, ay Dios, si tengo una pendiente del 3, significa...
Que avanzo uno para aquí y tres para arriba.
Y tres para arriba, porque 3 dividido entre 1 da 3.
No.
Vale, entonces yo sé que esta recta sube y encima pasa por el eje. Vamos a pintar otra recta. Vamos a pintar otra recta. Recta.
A mí me queda igual, pero no sé si es porque no está... Porque no la tengo bien o porque... Por el dibujo.
Vamos a intentar pintar esa.
No dice que esa, incluso lo vas solamente cuando está despejada.
Con estas cuentas en forma normalizada, es con la I despejada. Con la I despejada, ¿vale?
Después de la caso de que la
eso lo veremos ahora.
¿Tiene algún sentido de
pero... No, te estás adelantando y te voy a decir que sí, pero te voy a decir cuándo lo seas, ¿vale? Venga. Voy a poner tres rectas. Vamos a ver. La primera, voy a poner los ejes. Y vamos a pintar las tres rectas. Vamos a pintar las tres rectas. Bueno, vamos a pintar la primera en azul. La primera en azul. Mi primera pregunta. Primera recta. ¿Sube o baja?
Baja porque es negativa.
Porque es negativa. La M es negativa. ¿Cuánto vale la M? Es negativa, pero ¿cuánto vale?
Cero.
No, menos uno. Pues el cero daría cero. Vale, menos uno. Ahí me quedé.
Aunque es menos una X. Si lo ponen nada,
no vale. ¿Qué multiplica la X? Menos uno, ¿vale? Menos uno. Menos uno. ¿Qué significa una pendiente de menos uno? Negativa es que vale. Me olvido del signo. Por cada. Avanzo algo y bajo algo. Y el resultado da 1. Ya como el signo es negativo, sé que va. El resultado de dividir una cosa entre otra da 1. ¿Cuándo una división da 1? Cuando lo que divido es lo mismo que lo que el dividendo es lo mismo que el divisor. La única forma que dé 1. Pues si aquí avanzo 1 metro, aquí bajo 1 metro. O si avanzo 2 metros, aquí 2 metros. Me da igual. Hágalo como lo haga, la proporción es la misma. Vale. Ya sé que esa recta baja y baja de forma diagonal. Es decir. De forma diagonal significa que en un cuadrado pasa por los dos extremos. Vale, en un cuadrado, no en un rectángulo. De forma diagonal. Y corta el eje en el punto 0,8. Es decir, que cuando la X vale 0, la Y se va al 8. Vamos a poner la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasa por aquí. Un punto de esa recta pasa por ahí. El 0, 8. Porque cuando la X vale 0, la Y vale 8. Tienes el punto 0,8. Pues 0 es que en las X está justo en el centro y 8 en el de la silla. Está ahí arriba. ¿Vale? Voy a pintarla, voy a intentar pintarla. En la que hemos dicho que en azul. Pasaba por aquí y bajaba de forma diagonal. O sea, si lo he hecho bien, más o menos, la he pintado. Si lo he hecho bien, yo os intuyo que este tiene que ser el 8,0. Este punto de aquí tiene que ser el 8. Este era el 0,8. Pero este de aquí será el 8,0, si lo he hecho bien. Para que sea, digamos, de forma proporcional. El punto 8,0 está en la recta. El 0,8 está claro. Cuando la X vale 0, la Y vale 8. Pero cuando la X vale 8, ¿cuánto vale la Y? Menos 8 más 8, 0. O sea, está, más o menos está clavadilla, ¿vale? O sea, por eso esta recta, viéndola así, me gusta. Voy a saltar esta, porque esta es un poco especial. Voy a saltar esta. Esta de aquí. Pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente?
Un medio.
Significa, primero que es positiva, luego va para arriba. ¿Vale? Va para arriba. Segundo, que la división de un medio, que dividir lo que subo, no voy a decir lo que subo bajo, porque ya sé que sube, lo que sube entre lo que avanza, da un medio. Pues por cada metro que suba, avanzo dos. Por cada metro que suba, avanzo dos. Es decir, tiene, siempre tenía una inclinación del, negativa del 100%, ella tiene una inclinación positiva del 50%, de la mitad. 50% es un medio, es lo mismo que 50 sin agua. ¿Vale? Y el otro que era 1, es lo mismo que 100 sin agua. Cuesta un porcentaje, cuesta un porcentaje, es en la escala de 100. ¿Vale? En la escala de 100. Esto lo voy a pintar en rojo. Cuando la X vale 0, ¿cuánto vale la Y? Menos 3. Esta es la M y esta es la M. Menos 3. El menos 3 estará, si este es el menos 1, menos 2, menos 3. Pasa por este punto. Por el punto, cuando la X vale 0, menos 3. Y decíamos que subía de medio en medio. De medio en medio, por mi continuación. No la he pintado bien, pero lo pone así. No.
¿Por qué la X vale 0?
No, he dicho, cuando la X vale 0, cuando la X vale 0, la Y vale menos 3. Con un punto es el 0 menos 3. Si te acuerdas antes, cuando estaba en ecuación normalizada, no, en ecuación general, me costó mucho buscar un punto que funcionase. No sé cuándo lo hice, por acá, aquí. Me costó mucho buscar un punto que estuviese. Ahora es muy fácil, cuando tienes la Y despejada, es muy fácil, porque le das 0 a la X. Le das el valor 0 a la X, es como tacharla, y dice, la Y vale menos 3. Por 0 a la X, la Y vale menos 3. Y ya tienes un punto gratis, como si dijéramos. O sea, el corte con el eje de la Y lo tienes gratis. Si te la pones despejada...
No siempre, tú quitas la X y hace el punto... Ya
no, vamos a ver. Así explico. Si tú normalizas la ecuación y la pones así, tienes gratis el corte con el eje. Porque es como poner la mano aquí encima y lo que valga la E es el corte con el eje de la CIE, el corte, este lo tienes gratis, y tienes gratis la inclinación, con lo cual tienes la recta, la tienes completa, porque uno un punto y el lado de inclinación la tienes completa. Que te equivoques en la escala y el punto esté un poquito más o más allá, pues, oye, es al pintar, y que esté más inclinado o más inclinado, pues te haces una idea, por lo menos, te haces una idea. Si, la, si yo la veo así...
Yo el punto menos 3 lo veo claro, pero el que no veo es el 1 medio.
El 1 medio te lo estoy dando yo, y si te digo que la pendiente es la división entre lo que sube o baja por lo que avanza, primero es positiva, luego ya sabes que sube.
Pero que para mí un medio no estaría ahí, estaría un...
No, un medio que sí, que por cada... Así va a tener un razón, espérate. Un medio es que por cada metro subes medio, y por cada dos subes uno. Por cada dos subes uno. Tú dijiste muy bien, por cada metro subes medio. Y por cada dos subes uno. Por cada dos puntos, subo uno. Aquí tiene que haber dos y aquí tiene que haber uno.
Dos y uno.
Siempre se divide lo que subo o lo que bajo por lo que avanzo. ¿Vale?
Hay que entender bien la
base. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. No, vamos a repetirlo. Pendiente.
1, 2, 3, 4, 5. Estaría en el punto 6.
Escribí donde escribí lo de la pendiente. Si no lo escribí. Creo que lo escribí alguna.
¿De la pendiente?
Bueno, lo vuelvo a escribir, no pasa nada. Dije que pendiente, y lo voy a decir con palabras de andar por casa, es la razón, pero andar por casa es la división entre lo que subo o bajo, sea positivo o negativo. Subo, positiva, bajo, negativa, por el avance. Avance, ¿vale? Por lo que avanza. Esa es la pendiente. Si decimos que la pendiente vale un medio, primero es positiva, luego subo. Implica, sube. Y el resultado es un medio, es decir, subo uno, avanzo dos. Avanzo dos, subo uno. El que tenga la libreta cuadrada, coge dos cuadradillos y sube uno. Ahí a la diagonal, y esa es la inclinación de la curva. Pendiente de menos 3, negativa, luego baja. ¿Resultado? lo que subo, lo que bajo, en este caso lo que bajo, partido por lo que avanzo. Pues avanzo 1 y bajo 3. 1, 2 y 3. Hago la diagonal, eso es lo que baja.
Ese es el grado de inclinación.
¿Vale? Me salté una, la dejé partir antes. Y igual 7. ¿Está claro? Esta es como si fuera, si la ecuación general, perdón, la ecuación normal era así, la ecuación normal era así, donde esta era la pendiente y entra el corte, con el eje de la serie. ¿Aquí cuánto vale la pendiente? En esta de aquí. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿No está?
No,
cero, lo digo la compañera. Si vale cero, si la m vale cero, cero por lo que sea, va a ser cero, por lo cual la quitamos.
¿Eso quiere decir que pasa por el centro?
Eso quiere decir que es plana.
La y no puede haber
un... Si ni sube ni baja, es plana. Si la pendiente es cero, ni sube ni baja. Es el único número que no tiene signo. Nunca verán escrito más cero ni menos cero. Lo voy a poner entre comillas porque a veces una calculadora da menos cero. Y te quedas pensando, ¿cómo queda menos cero? Da menos cero porque redondeó a cero por debajo. O da más cero porque cero matemáticamente no lleva signo. ¿Vale? Si la pendiente es cero, la recta es plana. Plana, plana, plana. ¿Vale? Pongo un nivel y se queda centradito. Y el corte con el eje de la silla, ¿cuánto vale? 7. Quiere decir que pasa, este era el 0,8, el 0,7, está aquí debajo. Voy a poner en verde. No sé si lo puedo coger en verde, por cierto, no cuesta coger estos colores. Bueno, lo normal, pero lo voy a intentar. Pasa por aquí, ¿vale? Creo que no lo cogió. Y el tramo, pues será así. Pero no pasa así. No más ha salido un churro, pero no pasa así. ¿Vale? Estas rectas son las más guapas de ver, porque es una recta plana que pasa por. Además, te estoy diciendo, si lo piensas bien, son aquellos puntos cuya coordenada segunda es 7. ¿Cuáles son los puntos cuya coordenada segunda es 7? La x vale lo que quiera, menos 3, 7, menos 2, 7, menos 1, 7, 0, 7, 1. Siempre la primera coordenada vale lo que quiera y la segunda coordenada siempre vale 7. Luego sale una recta plana. ¿Vale? Y ahora viene la pregunta que nos hizo aquí la misma amiga. La de ¿por qué despejo la y no despejo la x? Despejo la y porque, en principio, obtengo pendiente y corto con el eje de la serie. Y me hago una idea cómo es la recta. Pero hay veces, recordad que yo partí de una premisa que no tiene por qué ser cierta. ¿Qué pasa cuando la B vale cero? ¿Qué pasa con una recta? Digamos que tengo una recta. Y la B vale 0. La B vale 0. No puedo despejarla ahí, porque realmente lo que tengo es esto. Realmente lo que tengo es eso. Si la B vale 0, la I desaparece. No la puedo despejar. Despejo la I. Porque tengo la garantía de que la A es distinta de 0. ¿Por qué tengo esta garantía? Porque si la B vale 0 y la A vale 0, no tengo recta. Tengo C igual 0. Con lo cual la C también vale 0 y no tengo nada. Luego, si la B vale 0, la A tiene que ser distinta de 0 por narices. ¿Vale? Por narices, porque si no, no hay ecuación. Y lo que le despejo en la X, como decía el amigo, la C pasa para allá restando, y el siguiente paso, divido todo por A, que lo puedo hacer porque es distinto de 0. Y esto es un número, lo voy a marcar. Recordad que A, B y C son números conocidos. La B era 0 y la A y la C son números conocidos. Imaginemos esta. Ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta. La A vale 2, la B no aparece, luego vale 0 y la C vale menos 4. Digo, no la puedo, me dicen, normalízala. No la puedo normalizar con las Y porque la B vale 0. La normalizo con las X. Es despejar la X. Despejo la X. 2X, el menos 4 pasa para allá y queda 4. Divido todo por 2
4 partido por 2, que es 2. Ecuación de la recta, x igual a 2. Y ahí no hay pendiente. Ahí no hay pendiente porque la pendiente de esto no es pegada de ahí. La estás haciendo con la mano. Es cuando es pegada de ahí. ¿Qué significa que x igual a 2? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a pinchar. Eje. Y voy a ponerla en rojo. Bueno, primero de escribirla. X igual a 2. Esta es la ecuación normalizada de la recta. Vale, voy a pintarla. ¿Qué significa que x vale 2? El x vale 2 está aquí. Vale, en momento que sea el 1, aquí será el 2. Vale, eso será el 2. ¿Qué significa que x vale 2? Que el x siempre vale 2. La y lo que le dé la gana, pero la x vale 2. Para arriba y para abajo. Vale.
¿Qué significa que x vale 2?
Es paralelo.
Estoy diciendo. Todos los puntos cuya primera coordenada, que es la x, vale 2. Todos los puntos del plano cuya primera coordenada vale 2. La primera coordenada vale 2, siempre está aquí. Si la y es positiva, va para arriba, y si la y es negativa, va para abajo. Si la y vale 5, pues será el punto aquí arriba. Y si la y vale menos 3, estará aquí debajo. Pero todos los puntos cuya primera coordenada vale 2, son todos estos. Y te sale una recta.
Sí, para entenderlo de todos.
Vale, vale. No, no.
Hay
que acostumbrarse, hay que acostumbrarse. Si yo les preguntase, ¿qué pendiente tiene esta recta? No avanzo nada y subo. O sea, llego aquí y tengo que subir por la pared. No, no avanzo para adelante, sino subo para arriba. ¿Qué pendiente tiene eso?
100%.
¿Eh? 100%. No, 100% no.
¿Qué es eso? Que sube.
Exacto. Él lo dijo muy bien. Él lo dijo muy bien.
Yo iba a decir 100%, porque yo no tengo aquí que un 100%.
100% es sin que avanzo, sin que subo. Y si lo hace, es una pendiente del 1, que lo hicimos antes. No es 100%, es del infinito. Porque es 0 por lo que quieras. Cualquier número partido por 0 es infinito. Es una pendiente infinita. Pendiente infinita. Por eso no la puedo poner con la fórmula, porque si la pusiera así, aparecería un infinito ahí acostado o tal. Entonces la pongo, la expreso la gente. Pendiente infinita. No avanzo ni para adelante ni para atrás, tampoco subo. ¿Con qué me tengo que quedar? Y les digo que es el 70% de la lección. Bueno, me tengo que quedar con el teorema de Pitágoras, que es el 20%, pero te digo, el teorema de Pitágoras es el 20%. Y me tengo que quedar con... Me tengo que quedar con que la ecuación general de la recta es así. Que eso nos gusta a los matemáticos y nos gusta normalizarla. Esta general nos gusta normalizarla. Para normalizarla, si la B es distinta, hay dos caminos. Si la B es distinta de cero, despejo la I. Y al final obtengo una cosa así. Con dos parámetros. Donde antes había tres, se me quedan en dos. Pero uno de ellos es la pendiente y otro es el corte con el eje de la silla.
Me voy a preguntar, ¿ahí por qué utiliza la M y la...?
No, recordar, vale. Es lo que la gente... Pasa que un juego de silencio.
La A es más...
No, recuerda. A, B y C son números conocidos. Cuando yo despeje, lo dijimos antes, o sea, lo hicimos por aquí, cuando yo despeje, me saldrá algo aquí y algo aquí. Un número conocido dividido por otro por negativo lo voy a llamar n, y un número conocido por otro lo voy a llamar n. Pero, ¿cuándo es usado? Vale, lo que te queremos decir los matemáticos es que donde había tres parámetros, si la B vale 0, además es lógico, ¿cómo? Si la B no vale 0, puedo despejar y lo reduzco a 2. ¿Vale? Pero si la B vale 0, ya no hay tres parámetros, hay 2. Me pongo a trabajar con eso y se me queda así. X igual a una constante.
¿Tiene la constante? Pues resultado de dividir la A por la C, cambiando de signo, lo que sea. Pero puedo reducir de 3 parámetros o a 2 o a 1. Estas dos son las ecuaciones normalizadas. Si la tengo en este lado, sé que tiene una pendiente n, si m es positivo sube, si m es negativo baja, si la m es muy grande sube mucho, si la m es muy chica sube poco, si la m es muy negativa baja mucho, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa por el punto 0n? ¿Quién es el 0n? La x vale 0 y la m está para arriba o para abajo, ¿vale? Ahora, si está puesta así, es una recta vertical que corta el eje de la x en el punto k. Una recta vertical, como nos ayudó antes, y corta el eje de la x en el punto que me diga ella. Con lo cual, puesta en forma normalizada, la tengo hecha. Vamos a ver para atrás.
La x representa el punto.
No, la x, un punto se representa por dos coordenadas. La x representa la primera coordenada del punto. Y la y la segunda.
Cuando usted hace la cruz.
¿Sí?
La X que...
Mira, te doy un ejemplo que te hago al número de... No sé si que no viniste el otro día a la clase.
Sí, lo dije.
Vale. Yo te voy a poner un ejemplo. Por eso estás perdido. ¿Tú te acuerdas cómo se jugaba los barquitos?
A los barquitos.
¿Tú decías las coordenadas de la base?
Sí, que yo fui
uno... En los cuadraditos. Vale. ¿Tú cuando jugabas a los barquitos? Te voy a hacer un repaso de barquitos. ¿Tú cogías la cuadrícula? Y decías... A, B, C, vamos a ir hasta la E, ¿vale? Y aquí ponía 1, 2, 3, 4 y 5. Y tú decías, voy a poner un marquito aquí. Aquí voy a poner un marquito, un paradito y aquí otro, ¿vale? Y yo cuando disparaba te decía, B, 2. Y tú cogías el B y el 2. Decías, agua, ¿vale? Y si tú decías, C, 2, pum, tocado, ¿vale? Y hundido, una pelea, entonces película. El juego de partido. Pues, ¿cuál es el problema que tenemos en un matemático? Estamos viendo la geometría plana. El plano tiene infinitos puntos. ¿Cómo localizo yo un punto? Hay muchas maneras de localizarlo. Hay coordenadas polares, coordenadas, pero nosotros vamos a ver las que nos colocan en el libro por las que nos van a examinar. Coordenadas cartesianas. ¿Qué hacemos en un matemático? Ponemos dos ejes perpendiculares. Eje de las X e eje de las Y. El origen no se corta y cualquier punto del plano que se te ocurra, voy a poner en rojo, cualquier punto del plano que se te ocurra, este pone, y uno en azul, este pone, ¿vale? ¿Qué es lo que hago para decirlo? No te puedo decir, este es el punto 4, como decía antes, sí, con los números, sino te tengo que dar dos coordenadas como los barquitos, te tengo que dar primero la coordenada de la X y después la coordenada de la Y. ¿Cuál es la coordenada de la X? Lo que decía antes el compañero, hago una prolongación ortogonal o perpendicular a este eje y paralelo al otro, y una prolongación ortogonal paralela a este eje y perpendicular a este. Lo que me dé aquí y aquí es ese punto. Suponte que aquí me da 2 y aquí 7. Pues este es el punto 2, 7. Los barquitos eran números y letras, ahora son dos números.
Eso sí lo entiendo.
Vale. Pues yo te digo aquí ahora: los puntos cuya primera coordenada es 3. ¿Quiénes son los puntos cuya primera coordenada es 3? La primera coordenada vas aquí, es 3. Y la y vale lo que le dé la gana. Puede valer 5, con lo cual estás aquí. Puede valer menos 1, con lo cual estás aquí. Puede valer 4, estar aquí. Si te empiezas a rellenarlo, con 3 cuartos, tienes esta recta. ¿Son todos los puntos?
Lo que yo me refería antes, ¿no? La x
yo te digo,
la
sí,
línea.
Exacto. Si yo te digo, los puntos cuya primera coordenada es 3 es esta. Los puntos cuya segunda coordenada es 2, ¿quién será?
Tiene la confusión de que la x3 se va a rayar vertical cuando ahora se viene la cuadrícula horizontal. Pero por eso, entonces, mira que el dato de x se mira al contrario.
Sí.
Yo te digo ahora: puntos cuya segunda coordenada es 2. Puntos cuya segunda. Vamos a hacerlo en rojo. Puntos cuya segunda coordenada es 2. Este está aquí. ¿Quién serían los puntos cuya segunda coordenada es 2? Entrada, el 0, 2. El 0, 2 tiene su segunda coordenada en 2. Pasa por aquí. El menos 1, 2. Está aquí. El 1, 2. Está aquí. El menos 2, 2. El 2, 2. Como te vas dando cuenta, es una recta plana. Esa recta es la recta I igual 2.
Sí, pero siempre lo que yo decía, que tendría que guiar por la I con la X.
Ah, claro, por las coordenadas. Es como las letras de los barquitos.
Sí, eso hasta ahora eso es lo más fácil. Lo más difícil es subir la ecuación y copiarla en el...
Vamos, debo poner una teoría. A ver si somos capaces de pintarla rápido. Esta.
Yo lo siento, pero me tengo que...
A ver, sí, me paso un poco. Hacemos esta y bueno, termino. Bueno. ¿Qué sería esta recta? ¿Qué sería esa recta? ¿Qué igual es? ¿Eh? Bueno. No, la recta no puede ser un punto. El 0, 0 sí que está. El origen, ya tú estás en cuenta que aquí sí está. Porque te lo voy a hacer muy, muy rápido.
Bueno, ahí sí. Son 1, X, 1, X, 2.
Son todos aquellos puntos que tienen las dos coordenadas iguales. Las dos coordenadas iguales. Que la primera coordenada es igual que la segunda. ¿Vale? Eso lo está claro.
¿Y por qué es menos?
No, yo he dicho ni menos ni más. Ah, he dicho que son iguales. Okay. He dicho que son iguales. Si la Y vale menos 3, la X vale menos 3. Y si la Y vale 5, la X vale 5. ¿Quién es el 5, 5? Vamos a pintarlo en negro, venga, en negro. ¿Quién es el 5, 5? Pues el 5, 5 sería 5 para acá, 5 para allá, por aquí. El 4, 4, por aquí. El 3, 3, por aquí. El 2, 2, por aquí. El 1, 1, por aquí. El 0, 0. Vale, sería una recta así. ¿Qué pasa con el 0, 0? Vale, no me pasó muy bien, pero pasa. Si la vemos en el formato que yo te dije antes, ¿quién es la M? En este caso, 1. Aquí es 1, la M. ¿Por qué es 1? Avanzo 1, subo 1. Coincide. ¿Y qué es la N? 0. Quiere decir que cuando la X vale 0, la Y vale 0. Pasa por el centro. Luego no está en contradicción. Vamos a poner otra, a ver si la ven rápido. ¿Quién sería esta regla? Y igual menos X. Primero, pendiente, ¿sube o baja?
Baja.
¿Cuánto baja? ¿Mucho o poco? Bueno, depende, pero ¿cuánto
si
baja?
Igual, o sea, si es
igual,
y aquí es menos 1.
Bajo 1. Si avanzo 1, bajo 1.
Es igual, es el...
Si avanzo 2, bajo 2.
Esa es la opuesta a la de arriba.
Exacto, es la opuesta a la de arriba. Y pasa por el 0, 0, porque la N vale 0.
No sea 0,
pero ya lo pillamos. Poco a poco lo pillamos. Vale. Ahora bajarlo aquí, no lo quiero estudiar.
Esto es lo más difícil, pero lo va a tocar en ese...
En geometría, dije, teorema de Pitágoras, 20%. ¿Entendés la recta, lo de la pendiente, lo de tal? No, dije 70. Igual lo pasó un poco, pero vamos. Sí, ya llevamos el 90, le damos 90. Lo que queda, sabiendo esto, es una obesidad.
Sí, pero no se complica, como si tiene una... Una potencia ya no es recto, sino es...
Pero no vamos a ver, no lo vamos a ver. No, en el libro no van a entrar.